Muy bien, vamos entonces a la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver el tema que estamos a continuación, la mente que agrada a Dios, segunda parte. Vamos a recordar un poquito ya en este intertanto que tuvimos el día de la celebración del Día del Niño y todo aquello, y recordarles que el tema es sumamente importante para saber la mente que agrada a Dios. Creo que la mayor lucha que los cristianos tienen radica ahí en su mente. Es donde se generan los mayores conflictos, donde se generan las mayores dudas. Hoy día puedo estar seguro, mañana no. Hoy día creo esto, mañana creo esto otro. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña y vamos a recordar un poquito para los que no han estado con nosotros, también lo puedan ahí. Recuerde que la mente es el centro de la vida. Ella recibe la información, ella recibe estímulos, los analiza, los evalúa, los acepta o los rechaza y decide y determina, por lo tanto, las palabras y las acciones que nosotros vamos a tener. Por eso es tan importante la recepción de la información. Tenemos que recordar, como dice 1 Corintios capítulo 2, les voy a invitar a que vayamos allá, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, debemos comprender este pasaje, que también lo vimos en su oportunidad, pero queremos leer, nos dice así, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, comprender esta verdad es crucial para este estudio, para esta predicación. Saber que tenemos la mente, Dios nos ha proporcionado la capacidad de recibir información, de analizar la información, de evaluar la información. Dios nos capacitó para aceptar o rechazar la información y de esa forma tomar las decisiones que van a determinar no solo mis palabras, sino que también determinan cómo actúo. Por lo tanto, debemos entender que solo con la mente de Cristo, solo con la entender que Él quiere morar en nosotros a través del Espíritu Santo, y solo con ella soy capaz de comprender las cosas que son de Dios. El hombre natural no percibe las cosas, no las puede entender, porque para él son locura. Pero usted sí puede entender y puede darse cuenta de la importancia de este tema. Dijimos que es difícil comprender lo que Dios hizo, pero Él nos elige, Él me justifica, me santifica y me glorifica después que yo estaba totalmente perdido y desolado. Él un día tocó mi corazón y hace este proceso. Pero, ¿cómo se produce este cambio de mente en mi vida? ¿Cómo? Y vamos a recordar lo que vimos la semana pasada. Número uno, dijimos que depende de mi aceptación de la verdad revelada. Si yo no acepto esta verdad, mi mente no puede ser transformada, porque es la palabra de Dios la que transforma mi manera de pensar. Decía la última alabanza que cantábamos, dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tus pies, quiero oír. ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios si no tengo en mi disco duro, en mi vida, la información necesaria para tomar las decisiones correctas? Yo puedo tomar las decisiones equivocadas siempre cuando no considero a Dios dentro de mis planes. Porque muchos de nosotros pudiésemos querer muchas cosas, pero no todas las cosas nos convienen. Mis deseos deben estar primero los deseos de Dios antes que mis propios deseos. Si mis deseos están sobre los deseos de Dios, entonces yo no puedo tomar decisiones correctas. Y lo más seguro es que me pueda equivocar. Entonces, lo vimos en su oportunidad, depende de mi aceptación de la verdad revelada. Lámpara es a mis pies, tu palabra, ¿y qué? Y lumbrera a mi camino. Sin la palabra de Dios, yo voy a tener la mayor cantidad de posibilidades de equivocarme sin consultar a Dios esa decisión. Número dos, dijimos que también depende de mi decisión día a día. ¿De qué? De no vivir más de acuerdo con los criterios de las personas que me rodean. Es decir, que tú tengas tu propia opinión. Que las opiniones de los demás no sean causa que tú inclines la balanza por lo que ellos te dicen. Yo debo tomar una decisión de día a día de no vivir más de acuerdo a los criterios de quienes me rodean. 1 Juan capítulo 2, versículo 15 al 17 dice que no améis, ¿a qué? al mundo, al sistema, ni las cosas que están en el mundo, porque las cosas que están en el mundo se constituyen enemigos de Dios. Por lo tanto, no puedo vivir mi vida de acuerdo a los criterios de la gente que me rodea. También depende de mi decisión de día a día de permitir que Dios transforme mi mente. Romanos capítulo 12, versículo 1, así que, vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1, dice de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es decir, de vuestra mente. Nuestra mente necesita ser transformada, renovada. ¿Cómo lo hago? Aceptando la verdad de Dios. Segundo, de mi decisión día a día de no vivir conforme a los criterios que me rodean, de permitir que Dios transforme mi mente, de desear que la mente de Cristo sea real en mi vida. No conforméis, Romanos 12:2, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y también depende de mi decisión día a día de pensar lo que Dios quiere que piense. Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice así: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Con qué cultivo mi mente? La mente tiene una capacidad extraordinaria. Si yo les hablo de una playa hermosa en el Caribe, aguas cristalinas, usted ya viajó, ¿verdad? El sol espectacular, usted entra al agua y el agua tibia, usted se deleita, ya en su mente viajó al lugar tan rápido como increíble. Algunos casi se están mojando los pies. Así de rápido es la mente. Pero la palabra de Dios dice que debemos ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es decir, de nuestra mente. ¿Qué significa eso? Que tenemos que llenar nuestra mente con lo que Dios quiere que la llenemos. Dice, en esto pensar, todo lo verdadero, todo lo que esté de acuerdo a su palabra, todo lo honesto, de buena actitud, todo lo justo, según la posición que tenemos en Él, en Cristo Jesús, que sea justo, todo lo puro, lo santo, lo consagrado, todo lo amable, lo compasivo, lo misericordioso, todo lo que es de buen nombre, aquello, hermano, que podemos someter a prueba. Si yo voy a hacer algo, si yo voy a tomar una decisión, someta a prueba aquella decisión o lo que va a hacer, si es para el avance de Dios. Todo lo que es de buen nombre, aquello que podemos someter a prueba. Si hay virtud, hay valor en lo que estoy haciendo, en lo que estoy pensando, tiene un valor, una virtud que agrada a Dios. Hoy día nos bombardean a nosotros con pura información que no tiene nada de valor, pero es encachado, ¿no? Hoy día suena más que nunca música. Escuchaba a una señora, llegó en una oficina a la secretaria y le dijo: hoy escuché la canción del el que se dan golpes, ¿cómo se llama? ¿Alguien lo conoce? ¿El choque? ¿Algo así? Y yo me quedé escuchando y ella decía: oye, qué entretenido el choque, voy a ir a hacerlo. ¿Qué tiene de bueno? ¿Hay alguna virtud? ¿Algún valor? ¿Se puede someter a prueba? Hermano, ¿podemos someter a prueba las canciones actuales, la música que escuchamos? ¿Cómo saldría después de la prueba? ¿Aprobada o rechazada? Sinceramente, rechazada, sin lugar a dudas. Pero aún así, nuestro viejo hombre quiere escucharla, ¿no? Si hay virtud alguna, es decir, si hay alguna, algo de valor, si es algo digno de alabanza, si lo que voy a hacer, lo que pienso, lo que estoy haciendo, glorifica a Dios, si no, deséchelo. Y si glorifica a Dios, adelante. Tercer lugar, depende de mi autoevaluación sincera cada día. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Y para hacerlo debo preguntarme cuáles son las influencias que operan sobre mi mente. Debo hacerlo de forma honesta, y se pueden resumir en dos categorías este punto. ¿Cuáles son esas dos categorías? Primero, los medios de comunicación que nos rodean, y en segundo lugar, las relaciones humanas. Libros, los medios de comunicación, tenemos los libros, los periódicos, la radio, la televisión, el cine. Tengo que evaluarlo honestamente. Si yo no hago una evaluación sincera, voy a terminar engañándome a mí mismo. Y a lo malo le voy a terminar diciendo bueno, y a lo bueno voy a terminar diciendo que es malo. Por eso debe ser honesta la evaluación, cada uno en forma particular. Los medios de comunicación, y el otro punto en el cual la otra categoría son las relaciones humanas, y creo que aquí está la clave de los grandes desastres en la parte humana. Dime con quién andas y te diré quién eres. Creo que parientes, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, ¿qué hay de positivo o negativo en esta influencia? A algunos les puede afectar más, a otros menos. Eso va a depender de su evaluación, su autoevaluación propia. Al analizar mi propia vida, siempre debería estar consciente de lo que hay anti Dios y anticristo que nos rodean. Eso es lo que debe hacer. Efesios capítulo 6, versículo 12, aquí vamos a continuar. Efesios capítulo 6, versículo... Veamos desde el... del 10. Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano, las acechanzas del diablo, ¿el diablo existe, sí o no? ¿Amén? Existe. Y decir lo contrario y aceptar que el mundo ha hecho una caricatura de él, una influencia solo como caricatura, es equivocarnos rotundamente. El diablo existe, no es una ilusión, es una persona, es un espíritu maligno que tiene cuerpo y que existe, que no tiene cuerpo pero que sí existe. Es llamado en la Biblia, también llamado Satanás, que significa adversario. Eso significa que él siempre se va a oponer a los buenos planes y deseos que tenga usted. Lo va a seducir. Lo va a llevar y le va a hacer mirar como si estuviera viendo una luz maravillosa de lo que está haciendo, pero en verdad está en medio de las tinieblas. Él se viste como ángel de luz, pero en verdad es un lobo rapaz. Él no tiene compasión, él no tiene misericordia. Él sí lo va a destruir. Lo va a destruir sin piedad alguna, hasta verlo sumergido en lo más profundo, y ahí tratará de destruirlo más todavía. Hermanos, debemos entender que él es nuestro adversario. Él va a luchar sin cesar contra usted y contra Dios. Y él tiene solo un objetivo: capturar el corazón humano. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 3. 2 Corintios capítulo 3, versículo 4 y versículo 5. 2 Corintios capítulo 3, versículo 4 y versículo 5 dice así. 2 Corintios capítulo 3, versículo 4 y 5. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que de nuestra competencia proviene de Dios. Versículo 3, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedita por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Y mire lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Versículo 4. En los cuales, ¿quién? 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó la mente, el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. tanto el diablo como el Señor quieren tomar posesión del corazón humano. ¿Qué son las acechanzas? Volviendo a Efesios capítulo 6, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celeste, versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es interesante lo que significa la palabra acechanza, tiene la idea de engaño o artificio que se hace para perjudicar a otro. Es decir, se emplea el engaño para perjudicar a otro. Yo no sé si tuvo la oportunidad de ver el reportaje de aquí en vivo acerca de los pastores fraudulentos. Ellos no son pastores, pero ¿cuánta gente tienen engañada? Miles. Y si se va para la China, ¿hasta dónde lo siguen? Hasta la China. Hermano, él tiene formas de engañar. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, algunos, número uno, a él le encanta mezclar el error con la verdad para que aparezca más aceptable. ¿No lo ve en el mundo? Esto no es tan malo, esto no es tan bueno, lo mezclan y aparecen nuevas leyes, ¿no? Él acostumbra, Génesis capítulo 3, una de las artimañas más precisas del enemigo es mezclar el error con la verdad para que sea más aceptable. Miren lo que dice en Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5. Dice Génesis capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mezcló el error, la mentira con la verdad y lo hizo más aceptable a la mujer. Versículo 22 del mismo libro de Génesis dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Otro ejemplo del enemigo lo vemos en la tentación de Jesús. Él es también especialista en citar textos bíblicos para torcerlo, para enseñar el error. Hermano, toda esa gente que salió en el programa de televisión tenían un denominador común. Todos ocupaban la Biblia. Bueno, algunos ya últimos están desechando la Biblia, pero la mayor parte ocupó la misma Biblia. ¿Pero qué hizo? Enseñaba los textos de la Biblia, el mismo texto pero torcido. ¿Para qué? Para su propio beneficio. Mire lo que dice Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 16. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 16. Al final de la palabra de Dios, Segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 16 dice así: dice versículo 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, o casi en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Le encanta mezclar la verdad con el error para que aparezca más aceptable. Le encanta ocupar la Biblia para torcer los textos bíblicos. También le encanta aparecer como ángel de luz y presentar a sus ministros como ministros de justicia y aún algunos como apóstoles de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 3, Segunda de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13, dice así. 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles. ¿De quién? Hermano, tenemos que ser sabios en discernir la palabra de Dios. Lo que yo le estoy hablando, usted debe comprobarlo en casa, donde esté, que la palabra que se le está entregando sea la palabra de Dios y no lo que señala el texto aquí, versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus... ¿Sabe lo que está diciendo la palabra de Dios? Dice que así como hay siervos de Dios, también hay ministros de Satanás. Y la gente lo sigue a multitudes llenas. A multitudes llenas. Y uno pregunta, ¿pero cómo puede haber tanta ceguera? Pero es así. Es así como Él actúa. Él trabaja fuertemente. También otro de los engaños es tratar de imitar a Dios haciendo prodigios y engañosos señales, que dice, oh, pero eso es de Dios. También sembrar la cizaña en el trigo. También convencer y animar a sus seguidores a pintar caricaturas, como señalábamos, hacer de Él una caricatura simple, sin invención. Es como los niños cuando creen en el viejito. Es una invención humana. Y el mundo se ha encargado de hacer que Satanás sea una invención humana, con cachos y tridentes, sin darse cuenta que la lucha es impresionante. Volvamos a Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, no luchamos contra simples hombres, sino contra hombres inspirados por Satanás. Contra hombres que son títeres e instrumentos del enemigo. Contra eso luchamos. Y usted tiene que ser más sabio. Tiene que pedir a Dios sabiduría para que Él le pueda dar la capacidad del discernimiento. Dice Juan capítulo 12, versículo 31, el príncipe de este mundo. También la palabra de Dios lo recuerda, lo nombra también como el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4. Él usa infinidades de formas para poder destruirle. Y lo hace a través de su mente. Ahí está la entrada, la puerta que se abre a la mente. Si usted permite que le llegue toda la información de la sociedad, su vida va a ser una basura. Pero si usted limpia, se renueva, como dice Romano, entonces podrá estar en condición, y podremos estar en condición de alabar y glorificar al Señor. Cuide su mente. No permita, no le dé, no abra la puerta a que pueda entrar. Como le decía alguien, si permites que el camello te pida que coloque la nariz porque tiene frío, tarde o temprano va a terminar dominando todo tu cuerpo. No lo permita. Muy bien, esto demuestra que Satanás no tiene poder ilimitado. Podemos escapar de sus tentaciones. A pesar de todo lo que pueda hacer, no es todopoderoso. Y Dios nos ha dado la fortaleza para ser más que vencedores. Y si somos más que vencedores, podemos enfrentar la lucha, pero depende de ti, depende también de tu aceptación de la verdad, depende de tu consagración, depende de querer honrar al Dios que te dio la vida. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dos cosas importantes que quiero mencionar antes de pasar al próximo punto. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados, ser probados, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba, la tentación, la salida, para que podáis soportar. Y Santiago 4:7 dice también así, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Por lo tanto, hermano, depende de mi aceptación de la verdad revelada, número 2, depende de mi decisión día a día de no vivir más de acuerdo con los criterios, depende de mi autoevaluación sincera cada día. Y llegamos al punto número 4. Depende de mi disposición a luchar. ¿Cuántos están dispuestos a luchar? ¿Cuántos están dispuestos a luchar? Bueno, si usted está dispuesto a luchar, entonces da el primer paso. Porque para la victoria hay que ganarla. Podemos conquistar. ¿La victoria está, sí o no? ¿En Cristo tenemos victoria? Hay que tomarla. Hay que hacerse propio esa victoria. Y no quedarse y ser el más digno de conmiseración, como dice la Escritura. Pobrecito, ¿no? O pobrecita. Demos la batalla, demos la lucha, demos la pelea. Depende de mi disposición a luchar cada día. 2 Corintios 10:5. 2 Corintios 10:5. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5 del capítulo 10 de segunda de carta a los Corintios. Dice así: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo, que estando presente ciertamente, soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra alguno que nos tienen como si anduviésemos según la carne. ¡Qué buen pasaje! Versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda actividad que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. ¿A qué? Obediencia a Cristo. Yo no sé usted, pero este pasaje es increíble. Fíjese lo que dice en el encabezado del versículo 1. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. ¿Por qué Pablo comienza esta sección con la frase "os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo"? Les trata de hacer ver la importancia de esto, hermanos, de la lucha que tenemos. Trata de ganar su confianza. Pablo está diciendo que él es humilde cuando está con ellos, pero cuando está ausente de él es osado, es decir, está dispuesto a luchar, está dispuesto a enfrentar la lucha. Nosotros también decimos, por amor a Dios no lo hagas, ¿verdad? Cuando vemos que alguien está equivocado, ¿qué hacemos? Por amor de Dios no lo hagas. ¿Por qué? Pablo le dice, por la mansedumbre y ternura de Cristo. Hermano, nosotros decimos eso a la persona que nos dirigimos, ponga su enfoque en Dios, porque si le amamos, por favor no lo haga. Pero las personas no nos escuchan. Tienen oídos para oír, pero no escuchan. Nosotros también decimos, por amor a Dios no lo hagas. Aquellos a quien amamos y le hacemos nos dirigimos a ellos para que se enfoquen en Dios y no hagan algo malo. Del mismo modo, el apóstol Pablo rogó por la mansedumbre y ternura de Cristo para que ellos pongan su enfoque en el carácter de Cristo y para que procuraran imitarlo. Hermano, si nosotros no entendemos que nuestras armas no son carnales, sino que nuestras armas son espirituales. Nuestras armas para la lucha, no andamos con pistola ni mucho menos, ni andamos con una lanza, no tenemos esas armas. Pero dice que nuestras armas son poderosas, ¿en qué? En Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortaleza, que vamos a analizar a continuación. Del mismo modo, el apóstol Pablo dice que ruego mansedumbre y ternura de Cristo. ¿Qué diferencia hay entre andar en la carne y militar según la carne? ¿Qué hacen las poderosas armas de Dios? ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo con esta frase? Bueno, vamos a verlo. 2 Corintios, entonces, capítulo 10, versículo 1 al 5. Si uno pudiera observar al apóstol Pablo desde lejos, desde afuera, y ver a los apóstoles, ¿cómo eran? ¿Eran personas comunes? ¿Sí o no?
Sí.
¿Tenían sueño?
Sí.
¿Tenían hambre? ¿Pasaron por tristeza? ¿Andaban hambrientos quizás algunos? ¿Y cuando llegaban a comer y se lavaban a lo mejor y comían rápidamente? Bueno, ellos eran personas normales, como usted y como yo. ¿Se cansa? ¿Ríe? ¿Llora? Sí, ellos también eran lo mismo. Pero ¿cuál fue la diferencia entre ellos? ¿cuál fue la diferencia de ellos contra nosotros? Y que debiéramos tomarlo exactamente igual, no debiera haber ninguna diferencia, pero se produce esa diferencia. Porque ellos entendieron que la lucha que da el cristiano no son con armas terrenales. Ellos entendieron que la lucha no era a nivel que podamos ver. Ellos entendieron que la lucha es a un nivel espiritual que nosotros no podemos ver. La película que intentamos ver y que no pudimos, que lo vamos a hacer pronto. Si nosotros tuviésemos la capacidad de cambiar nuestros lentes y que estos lentes al colocarnos podamos ver todo lo que está alrededor nuestro, que no se ve, aquello invisible, pudiéramos darnos cuenta de la tremenda lucha que hay. ¿Cuántos a lo mejor en el mismo lugar, cuando queremos disponernos a escuchar la palabra de Dios, siempre hay una distracción, ¿verdad? ¿Le ha pasado a usted? Voy a leer la escritura. ¡Mamá, papá, hijo! No, voy a disponerme a cantar una alabanza. Algo pasa. Usted va a salir de aquí. ¿Cuántas veces le ha pasado? Sale de aquí con gozo, cantó una hermosa alabanza, sale de la reja hacia allá. Algo pasa que... ¡Pero mamá! Y pelea. Y no viene recién de la iglesia. ¿Por qué? Porque la lucha, hermano, tenemos que entender todos que la lucha es espiritual y que debemos dar la batalla espiritualmente. Eso hace la diferencia. Eran hombres que se debilitaban y a veces se enfermaban. Eran hombres que, como otros, tenían hambre, pasaron persecución, estuvieron tristes, se fueron a algún lugar a llorar, se angustiaron, pensaban que la vida ya probablemente terminaba. Ellos vivían como todos los demás, como usted y como yo. Pero algo los diferenciaba del resto. Ellos luchaban como los demás hombres. Hermano, la palabra de Dios nos enseña y nos motiva a seguir adelante. ¿Cuántas veces ha querido dejar todo botado? Hay que seguir, porque la lucha hay que darla. Es interesante lo que dice la versión latinoamericana. Dice: por supuesto que soy hombre, no lucho, sin embargo, a la manera de los hombres. Pablo luchaba con un armamento que no pertenece a este mundo. La versión popular dice: las armas que usamos no son las de este mundo, sino que son del poder de Dios. Nuestra versión dice: porque aunque andamos en la carne, versículo 3, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Bueno, aquí está la diferencia. Cuando usted decide ocupar las armas que Dios le ha otorgado, puede hacer frente a la lucha. Las armas de Dios tienen un cuádruple efecto, un cuádruple propósito. Primero, destruir la oposición. Son poderosas para la destrucción de fortaleza, dice. Dice porque, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortaleza. El primer propósito, entonces, destruir la oposición. ¿Qué es una fortaleza? Porque la palabra fortaleza es muy interesante. Cuando en el tiempo del apóstol Pablo, en el tiempo de Jesús, cuando se iba a conquistar un reino, ¿qué es lo que tenía que suceder para que ese reino fuese conquistado? Es un símbolo, la fortaleza era un símbolo de poder y resistencia. Cuando el enemigo se apropiaba de la fortaleza, entonces se podía decir que fue dominado. Entonces las fortalezas se construían para detener el avance de cualquier ejército enemigo. Un territorio nunca se consideraba conquistado, sino eran tomadas sus fortalezas. Las armas de Dios derriban las fortalezas que se oponen al avance del Evangelio y a la extensión del reino. Entonces, las armas debemos tomarlas para capturar la fortaleza. El segundo propósito es que derriban argumentos. Las armas poderosas de Dios derriban argumentos. Se refiere a argumentos falsos. Hoy día es difícil en la vida que estamos llevando, que todos tienen argumentos. Todo el mundo tiene argumentos y todos hacen valer sus argumentos. Pero, ¿sabe? Antes de conocer a Cristo, usted y yo también teníamos los mismos argumentos. Pero, ¿sabe qué? Cuando Cristo toca el corazón, todos los argumentos desaparecen. Es interesante que muchas veces hay burlas de todo tipo, la gente se opone, se ríen de los creyentes. Todo esto se derrumba cuando alguien cae bajo el poder de Dios. El primer disparo del fuego del Espíritu Santo lo deja fuera de combate y sin saber qué decir. En tercer lugar, las armas poderosas de Dios tienen como propósito aniquilar todo el orgullo, derribando argumento y toda altivez. Si hay algo por el cual el hombre no acepta la palabra de Dios, es por su orgullo. Se creen sabios, ¿verdad? Y nos mira a nosotros así como riéndose. Cuando el mismo Saulo de Tarso era altivo, pásenme más carta. Fue a las autoridades más grandes, pásenme carta, porque allá en el otro lugar hay algunos cristianos y los quiero ir a capturar. ¿En qué quedó su altivez? De rodillas delante de Dios. Porque cuando Dios toca el corazón, no hay nada que pueda soportarlo. Cuando el mismo el apóstol Pablo, entonces, respirando a una amenaza, se encontró en la iglesia, su orgullo fue aniquilado ante la presencia de Jesucristo y no tuvo otra opción que decir: Señor, ¿qué quieres que haga? Hermano, ¿hay algo de orgullo en su vida como cristiano aún? ¿Hay algo de orgullo que le impide el servicio a él? ¿Hay algo de orgullo, de altivez, de soberbia que a usted todavía está, no está en condiciones de decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque cuando usted dice: Señor, ¿qué quieres que haga?, entonces todo orgullo desaparece. Y el cuarto propósito de las armas de Dios es que cautivan el pensamiento. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso significa, hermano, que cuando uno está lleno del Espíritu Santo, todo pensamiento debe llevarlo a la obediencia a Cristo. Hay tantas cosas que hemos decidido a nuestra forma. ¿Cuántas hemos decidido con él? Usted, cuando está solo, aunque nunca estamos solos, pero cuando usted se siente solo o está caminando, ¿sabe que va acompañado? Cuando está pasando por un momento de peligro, ¿qué es lo primero que hace? Buscar a su amigo, que está a su lado, ¿no? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Necesitamos entender entonces que las armas para luchar no son terrenales. La palabra de Dios es un arma poderosa para poder vencer. La oración es poderosa. La alabanza, hermano, el canto es poderoso. Necesitamos tomar estas armas. Bueno, para concluir, Dios nos exhorta a que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hay un texto en Filipenses que dice: pone la mira en las cosas de arriba, porque nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Somos peregrinos por este pasar en esta tierra. Por lo tanto, hermano, no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esto quiere decir que también los cristianos que endurecen su corazón pueden llevar una vida alejada de Dios. El Dios de este siglo cega el entendimiento. No permita cegar su entendimiento, no permita que su corazón se entristezca, no apague el espíritu, ni entristezca el espíritu. Permita que Dios lleve a cabo la obra que se ha propuesto hacer en usted y en mi vida. ¿Está dispuesto usted a que Dios trate con usted? Yo también. Vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, denos la capacidad, Señor, para poder buscarle con todo nuestro corazón. Quite de nosotros el orgullo, la altivez, y permita que cada día que pase podamos parecernos más a usted. Denos las fuerzas, Señor, para buscarle en cada momento de nuestras vidas, y que todo lo que podamos hacer, sea de palabra, sea de obra, pueda ser para honrar y glorificar su nombre. Ayúdenos, Señor, a presentarnos delante de usted aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que podamos usar bien su palabra y que podamos trazar las metas y los objetivos que usted ha preparado de antemano. Gracias, Señor, por mis hermanos que nos acompañan en el día de hoy, y pedimos que usted también pueda guardar cada una de nuestras vidas. Gracias por los niños. Y también pedimos que usted nos lleve de regreso a casa y que podamos este día seguir honrándolo y agradándole a usted. Lo pedimos a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.